Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 144 de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar por una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo por internet deben hacerlo ingresando a www.fmradiocultura.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808 para dejar mensajes a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comentarte que ya entraron 10.100 oyentes y amigos de la revista Generación Abierta a nuestra página.
Al sitio. Muy bien.
10.100.
Bárbaro. Bueno, comentamos que ayer estuvimos en la presentación del libro A Palo de Hueso de Ramón Fanelli, una presentación muy linda que estuvo a cargo de los amigos Mónica Melo, José Tallarico y lectura de textos de Martín Andrade, que como sabemos, aparte de poeta, es actor y director, por lo cual le dio una impronta muy particular a la lectura de los textos de Ramón Fanelli. Así que un buen momento, digamos, compartiendo
con
la presentación del libro de un poeta y aparte amigo, ¿no? Comentamos también que nuestro próximo encuentro del Café Literario Antonio Liberti va a ser el próximo viernes que viene, viernes 18, a las 20 horas en San José 524. En dicha oportunidad vamos a presentar el libro Palabras Buenas, Buenos Vientos, de la poeta Ana Alaria, y se va a referir a la obra Norberto Barleán. A su vez, habrá una lectura de poesía a cargo de Carlos Pascualini, Amalia Zacoutegui y Gabriela Yoco. Habrá música a cargo de Paco Rizzo y un diálogo con el artista plástico que inaugura en el Café Literario Antonio Liberti.
Una noche imperdible, como todos los primeros y terceros viernes.
Y a su vez, bueno, invitamos también a nuestros oyentes, después nos vamos a referir al próximo martes 22, que en la Alianza Francesa de Córdoba al Mil vamos a llevar a cabo el segundo encuentro de travesías poéticas, que es ese encuentro que llevamos a cabo a través de videoconferencia con el país de Francia, y en dicha oportunidad, en lo que tiene que ver con nuestro país, vamos a recordar a Enrique Molina, a Miguel Ángel Bustos, y va a haber una lectura de Irene Cruz. Esto va a ser a las 13 horas en la Alianza Francesa.
O sea que mientras nosotros leemos nuestras poesías, nos vemos con la gente de París y a su vez ellos leen.
Exacto.
Nosotros estamos viendo videoconferencia.
Exactamente, sí. Es un sistema interesante que, bueno, nos permite la tecnología y que saber aprovecharlo, ¿no?
Así es.
Bueno, tenemos una invitada, María Elena Sancho. Hace muy poquito dimos la mala noticia del fallecimiento de Paulo Monti, poeta brasilero, director de la revista Paralelo 30, con quien nos habíamos contactado no hace mucho tiempo. Habíamos leído textos de él en nuestro programa, habíamos publicado también en Generación Abierta en la sección de poesía Antonio Liberti poemas de él. Y bueno, tuvimos la mala noticia de un fallecimiento repentino. ¿Qué tal, María Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿no? Y a los oyentes, amigos oyentes que están
amigos
en el
otro lado. Oyentes. Bueno, sabemos que estuviste muy vinculada, Paulo. Contanos un poquito.
Sí. La vinculación de Paulo y mía es a través del arte, justamente, ¿no? Tanto de la pintura como de la poesía. Donde, bueno, fuimos creando cosas, fuimos armando, y trascendiendo, tratando de que se unieran sin diferencias de idioma, de ideología, el arte en general.
Claro.
porque se creó junto con él, creamos una web para no videntes, que está dentro de Paralelo 30, una web de fotos, poesías, donde participan distintos países.
Claro,
y
sí,
cada
sí.
uno en su idioma, algunos traducidos para que otros los puedan entender, y otros no, otros quedaron en su idioma, y bueno, gente de su país como Flavia Cosma.
Claro, Flavia, que sí ha estado también con nuestro programa. Sí, claro. Y contanos, me hablabas hace un ratito que una vinculación de 6 años, ¿no? Con
seis
Paulo.
Años, sí, 6 años que estuvimos así tratando de difundir. Él colaboró siempre muchísimo conmigo, de la misma manera dicen que los familiares los imponen y uno de los amigos los escoge.
Claro.
Bueno, este fue mi caso, que no sé si escogí, pero que el destino lo puso frente a mí y a mí me puso frente al destino de él, ¿no?
Claro, fue esos encuentros, ¿no?
Claro, donde a partir de ese momento, bueno, empezamos a crear, y de golpe yo ya tenía algunos libros editados, que es uno más,
son 4, entonces.
Claro, porque es de Recorridos de una pintora viajera, que esos son, mientras estuve viajando, algunas poesías, porque pasa que uno en ciertos lugares, ciertas experiencias, no se puede expresar en la pintura, entonces se expresa en la escritura.
Claro, seguro.
Bueno, y a partir de ahí, todo ese recorrido me llevó hasta Paulo Monti, a través de la tecnología, como bien decís, que es infinita, por suerte, para todos, donde nos podemos comunicar a través del arte de distintas maneras, que me parece algo espectacular, que trascienda el arte argentino, la idiosincrasia argentina a otro país, y que lo del otro país venga
a
nosotros,
claro.
Y poder llegar cada día un poquito más, a pesar de la traba que puede llegar a ser el idioma, ¿no?
Seguro.
Pero bueno, y hay un libro, yo siempre le decía a Paulo, el primer libro de él, Poemas Noir, está traducido al portugués y al español por quien les habla. En la etapa también realizada por mí, que fue su primer libro.
El primer libro de él.
Primer libro, sí. Muy contento. Yo decía, Paulo, tenés que editar tantas poesías, tenés que editar un libro.
Claro.
Bueno, a partir de ahí se entusiasmó, le gustó la edición del libro.
Luego de editar su primer libro, digamos.
Claro, es como el primer hijo, ¿no?
Claro.
Más cuando uno edita grande, porque...
¿Y qué pasa eso? Cuesta el primer libro, y una vez que ya se largó uno con su primer libro,
claro,
después es más fácil.
Claro, pero si te encontrás,
¿no?,
con alguien como mí, te digo, vendé el cucuy y hacete un libro.
Claro.
Y bueno, fue así, se hizo el libro, encantado, y yo encantada de haber colaborado con la traducción, porque en ese momento, o sea, él me iba enseñando un poco de portugués a mí, y yo le iba enseñando a él un poco de español. Y así íbamos intercambiando también, es todo un intercambio, la cultura,
claro,
es así,
sí,
es como debe ser, ¿no?
Es así.
El intercambio. Y bueno, ese libro, después, al llegar a Brasil, Porto Alegre, más exactamente, donde era él, barrio Dos Meninos... que a veces uno dice Os Meninos y piensa que son los niños.
Sí.
Y Menino de Deus.
Ah.
Chicos de Dios.
Sí,
traducido,
sí, sí.
¿No? Y es el barrio que se
el
llama.
Barrio,
así.
Claro.
Bueno, ahí trabajó en una editora donde lo
publicaron.
Por segunda edición. Y bueno, después de eso no paró. Que me parece muy bien. Y fue por el libro Tempos de Eventos. Que es Tiempos de Viento.
¿Qué es el libro? ¿Qué es lo que pasó?
Es el libro sin presentar. Entonces, como amiga, yo siempre digo, no, lo que él hubiera hecho por mí, lo haría yo por él. Ya en otro programa lo presentamos, y ahora es un gusto poderlo presentar acá con ustedes, ¿no? Es un libro también bilingüe, donde también hay poesías que están en el idioma de Flavia.
En rumano.
Gracias, porque no me acordaba. En rumano. Y es muy interesante. Tiene prólogo mío, tiene comentarios de Perpetua Flores, comentario de Splauski, un casi prólogo, lo llamaría yo, de Mónica López Bordón, periodista y escritora española, de Madrid. Y bueno, y él en este libro expresa lo que sintió en el viaje que por primera vez hizo a Buenos Aires con muchísima ilusión de conocer Caminito, conocer Recoleta, conocer
los lugares típicos, ¿no?
Típicos, ¿no? Que viene el turista, y él lo caminaba.
Claro.
Lo caminaba, lo caminaba. Me llevó
lo disfruto, digamos.
Sí,
¿no?
Al cementerio de Recoleta, que yo no me gusta el cementerio, pero por él fui. Sí. Y a partir de ahí surgió una poesía que, si quieren, se las leo como para...
Sí, nos gustaría que leas algunos textos de este libro.
Poder, más o menos lo que sintió, ¿no?, por Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, atravieso veredas por las tardes de Buenos Aires, busco sus olores en esta tarde calurosa. Atravieso veredas por las tardes de Buenos Aires, viejas manzanas que el tiempo no ha borrado, y golpeo sus puertas y toco todos los timbres de mi enclausurada Buenos Aires. Sigo en este recorrido por las veredas, por las calles, me tomo un café en Victoria mientras pasa la gente en las eras, en la avenida Las Heras, ¿no?
Claro.
Por las tardes de Buenos Aires, Recoleta, atravieso paseo a las 4 de la tarde. Súbito, a mí se revela la fuente del poeta. Y la fuente del poeta, que muchos no nos dimos cuenta y pasamos siempre, uh-huh, está enfrente de la Biblioteca Nacional.
Justo enfrente.
Justo enfrente, donde, bueno, está como media dejada ahí de lado, donde se lavan autos. Yo pasé, hace años que había visto, pero no la recordaba más.
Sí,
nadie
sí
la recuerda.
Claro, no.
Seguro.
Y él se paró ahí, bueno, en este libro está él con la foto ahí en la fuente. En la fuente del poeta, que es de fotos que, bueno...
Eso es lo que a veces pasa, ¿no? Es decir, el turista tiene ese tiempo como para detenerse, ¿no es cierto?, en estos lugares que son importantes. Y a veces uno que vive en la ciudad o en su rincón, digamos, vive tan apurado, ¿no?, que sigue de largo, digamos, ¿no? No se toma ese tiempo que es tan importante.
Claro, sí. Digamos que sí. Bueno, eso depende de las personas. Yo me tomo un tiempo para observar, uh-huh, todo. Aunque parezca mentira, ya observé todo el hall de espera, todo.
Ajá, del lugar.
Claro.
Pero esto tiene que ver un poco con lo que haces, que es pintar, ¿no es cierto?
Claro, eso
tiene que ver con tu profesión.
Claro, la contemplación.
¿No? Claro, depende, sí, del ojo. Uh-huh. Él también era un hombre muy observador, ¿eh? Muy observador, miraba el detalle, extremadamente prolijo. La verdad que es un gusto. Para mí es un amigo irreemplazable, porque la mayoría de los escritores que pueden llegar a estar escuchando esto saben que soy solitaria por naturaleza. Voy haciendo mi caminito de hormiga. Y en este caso, él era el que hacía el caminito de hormiga conmigo. Y bueno, lo que me resta decir es que fue un placer enorme haber compartido con él. Mi web queda así como la dejó.
Que es hermosa. ¿Por qué no la decís cuál es tu web? Y la de él, ¿no?
La de él no me acuerdo, y la mía mucho menos.
Bueno, igual se ingresa, digamos, la de él se ingresa poniendo Revista Paralelo 30, ya directamente
ahí
aparece.
María Elena Sancho, y ahí van a ver el arte de él, que combinó mi pintura con
textos.
Con textos, ¿no?
Sí, sí.
Con otras cosas.
A ver, otro poema.
Otro poema, sí, que podría ser algo que con esto me llamó la atención, cómo los poetas jugamos con la vida y la muerte, ¿no? Siempre hablamos de eso, el artista tiene eso de jugar entre la vida y la muerte, y no fue la excepción, y la verdad que me llamó la atención encontrarme con una poesía cuando me for, que la tenía marcada pero se me desmarcó, como suele pasar, ¿no?, uh-huh, en estas cosas. Bueno, y él habla ahí que cuando se fuera, que no le pongan flores, que nadie diga nada, que nadie llore, que no gasten en flores, porque cuando él se vaya, va a haber una musa esperándole en alguna esquina, inesperadamente verlo pasar para darle un saludo. Eso sería más o menos la traducción, ¿no?
Bueno, una visión como optimista, ¿no es cierto?, del paso a otra vida, ¿no? Como que...
Y un pedido, ¿no?
Sí.
Es como un pedido. Sí. Yo creo que a veces los familiares mismos a veces no leemos nuestros libros, no leen nuestros libros.
Así es.
Y ahí es donde decimos todo lo que quisiéramos que pasara o que nos pasó y no contamos. Pero bueno, está ahí, no lo encuentro, lamentablemente.
Léenos otro texto.
Otro.
Estamos con María Elena Sancha.
Así es, artista plástica y
poeta,
escritora.
Quien está recordando al poeta Paulo Monti, que falleciera hace muy poquito.
Sí, el 30 de mayo.
De mayo.
Bueno,
agarro el tuntún.
Adelante.
Unido a ti, creo que está en estos momentos que te siento mía, mismo sin tocarte, solo al mirar, el sentir tu respiración, tu risa alegre, es para mí como un vuelo de deliciosa gaviota frente al mar. Así, cuando lejos de ti, te busco en las praderas de mi alma, te encuentro en el silencio de nosotros, unidos por siempre, vida mía. Vida, que están por siempre juntas, pues lo que pasa en un amor infinito de corazones, alma y pensamientos, somos iguales en nuestras diferencias, pero sobre todo hay este sentimiento de cariño, cuidados y un sentir más grande que todo, por una y mil cosas más.
Qué lindo poema.
Muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, María Elena Sancho, recordando a nuestro querido poeta brasileño Paulo Monti.
Y en alguna oportunidad ya vamos a combinar con vos para que vengas un día a hablarnos un poquito de lo tuyo, digamos, ¿no? De las artes visuales, de la poesía.
El panorama, el abanico, como digo yo, de los cantantes, el abanico de mi abanico. Bueno, les quiero recordar que es Tiempos de Evento y tiene este libro llegó a mí el primero del 5, el primero de mayo. Mari, con un cariño y admiración a la gran mujer y amiga que sos, con todo mi cariño, Paulo Monti.
Mira qué lindo. Vale. Escúchame, ¿tenés prevista alguna presentación de hacer del libro en algún lugar?
No, la verdad es que lo estoy presentando en radios amigas, con ustedes, por ejemplo, también literatura, arte.
Vamos a organizar un encuentro, si a vos te parece bien, en Antonio Aliberti.
Bueno, cómo no, con mucho gusto.
Bueno, un gusto tenerte con nosotros.
Bueno, un placer haber compartido este momento con ustedes y con los amigos que lo están escuchando.
Mucha suerte, María Elena. Bueno, vamos a pedirle a Charlie de ir a nuestra sección de artes visuales. ¿Puede ser, Charlie? Estamos nuevamente con Adriana Gaspar, con su segmento de artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, hoy retomando el mapa conceptual con el que empezamos a trabajar la semana pasada, en el programa anterior, acerca de los movimientos artísticos, los movimientos de vanguardia del siglo XX. Habíamos, creo que, dejado en el arte pop, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, yo había dicho que para Artun Danto, con el arte pop comenzaría la época poshistórica, ¿no? Él no habla de posmodernidad, sino habla de época poshistórica. Bueno, cuando hablamos de los primeros 50 años del siglo XX, yo no había hablado de las vanguardias rusas tan importantes en Europa, como también el pop art. Bueno, ya en la década del 60, a fines de la década del 60, un movimiento que aparece en Nueva York es el arte minimalista, un arte que luego se traslada acá a la Argentina y que hace eclosión fines de la década del 60, muy rápidamente, un arte que es apoyado por Romero Brest, con toda esta eclosión que tiene que ver con las instalaciones, los objetos, y que realmente después se desarrolla muy bien aquí en la Argentina, en el Instituto Ditela y en todos los movimientos estéticos a partir de esa década hasta hoy, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. También a fines de esa década podemos hablar del arte por correo, arte y política, las nuevas tendencias, Tucumán Arde, todo esto estamos hablando acá en la Argentina, ¿no es cierto?
Y algunos de estos movimientos y de estas estos recorridos, digamos, en el arte, vos has estado desarrollando en estos dos años de Generación Alberta en Radio.
Sí, los estuvimos desarrollando en forma individual, por claro. Eso ahora estábamos haciendo un mapa conceptual para que la gente nos siga y a partir de acá también, porque a veces hablamos de artistas en forma individual y a veces de movimientos estéticos. La década del 80 fue una década de una cultura bastante light, por lo menos yo hablo de lo que tiene que ver con las artes visuales. Si bien al principio, con la vuelta a la democracia, fue una década comprometida, perdón, la década del 90 fue una cultura bastante light. En la década del 80 fue una década comprometida con la llegada de la democracia y la década del 90 se convierte en una cultura, digamos, que bastante light, que después toma protagonismo post-crisis 2001, donde
todo ya relacionado de algún modo con la situación del país, ¿no?
Yo creo que el arte siempre está relacionado con lo social, lo cultural, que es lo artístico,
con los momentos históricos,
la historia, lo económico, con todos los momentos que atraviesan los países. Entonces, así como la década del 80 fue muy fuerte por la llegada de la democracia, la década del 90 tuvo una manifestación mucho más light, que después se retoma y se hace mucho más comprometida, como dije recién, post 2001, el arte de poscrisis. Y bueno, y el arte de poscrisis genera diferentes estéticas que hoy todavía siguen teniendo mucha fuerza y que hoy podemos ver que en la Argentina hay muchas corrientes estéticas que se han incorporado y que siguen latentes como hace muchos años. Por supuesto, con todo el avance y la incorporación de lo tecnológico, ¿no es cierto? De
claro.
Eso no nos podemos olvidar. Pero este es más o menos un recorrido que hicimos de la segunda parte del siglo XX, no solo en la Argentina, sino también en el mundo.
Bueno, muy interesante, Adriana. Nos reencontramos el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Que siga muy bien. Bueno, continuamos acá en el estudio con Generación Abierta en Radio y seguimos con invitados, ¿no es cierto, Nora?
Con dos grandes invitados, un artista plástico de excelencia que es el profesor Ernesto Grassman y con un vicedirector, amigo, colega, psicólogo y otras yerbas, el licenciado Luis Marta. Ambos, Luis Marta es vicedirector de la Escuela Técnica número 29. Y el profesor Ernesto Grassman,
quien nació en Capital, ingresa en la Escuela Preparatoria Manuel Belgrano en el año 39, luego cursa en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, habiendo tenido como maestros, por ejemplo, a Centurión, Fioravanti, Alejandro Sirio, Pío Colivadino, Lino Spilimbergo, etcétera. Qué nombre realmente, ¿no? La trayectoria de Ernesto Grassman es inmensa realmente. Acá tenemos algunos datos que tienen que ver con todo el recorrido que él ha hecho por las artes plásticas, por su inserción en diversos lugares, en la cual ha hecho colaboraciones muy importantes, premios obtenidos, y lo último, que es, digamos, las últimas actividades podemos decir, por ejemplo, que en noviembre de 2003 expone acuarelas en el Banco Ciudad, sucursal 56. En mayo de 2004 expone en Café Esquina Sur. En octubre de 2004 gana el concurso para el emblema del barrio de Boedo, algo muy importante. Y decir que las obras de Ernesto Grassmann figuran en las embajadas de Colombia, China, Alemania y también en colecciones privadas. Un gusto, Ernesto, un gusto, Luis, tenerlos acá en nuestro programa.
Luis, ¿cómo es la vinculación con el profesor Ernesto? ¿Desde qué lugar la Escuela Técnica número 29 se conecta con el profesor?
Él comienza a trabajar como profesor en la década del 80, si no más.
81.
Y realmente, más que profesor, era un colaborador, porque ayudaba en todo lo que fuera por problemas edilicios. Las escuelas arrastran muchos problemas. Ahora está sobre el tapete los problemas que descubren ahora que tienen, ¿no? Y lo invité a pasar para que viera lo que estamos haciendo, porque realmente estamos haciendo muchos esfuerzos para que la escuela esté como debe estar, una escuela independiente en qué barrio está. Realmente está preciosa la escuela, muy linda, arreglada, no tenemos problemas de humedad, no hay problemas de calefacción, no hay problema. Está
10 puntos,
realmente como debe estar una escuela.
¿En el barrio?
Y en el barrio de Boedo, obviamente, claro. Sobre Boedo al 760, y realmente estamos muy contentos. Lo invité un día para que viniera, porque él siempre está por ahí, para mostrarle lo que estábamos haciendo, porque nos sentíamos orgullosos de que ningún dinerillo se perdía donde no tuviera que ir, y se puso tan contento que dijo, mira, te voy a hacer un cuadro. Bueno, cuando me dijo así, no es un cuadro cualquiera, no es un artista cualquiera. Claro. Dije, por favor, le mostré toda la escuela, los avances que tenemos en instrumental, lo que se está haciendo, lo que se está levantando, y bueno, hoy lo trajo y hoy tenemos el gusto de estar con ustedes acá.
Qué bueno, sí.
Realmente hoy es un día de coronando de la torta con la frutilla.
Claro. Y aparte es una escuela que ya cumplió 200, más de 200 años. Un bicentenario. Empezó como escuela de transporte, después de aprendizaje.
Hace mucho tiempo. Tranvías de Buenos Aires. Sí. En realidad, más una escuela era un taller-escuela.
Exactamente.
Y
hago esta referencia porque mi papá estudió ahí. Cuando era taller escuela, después fue profesor. Entonces,
mira, no lo sabía.
Claro, entonces tengo un recuerdo especial de esa escuela, ¿no?
Y yo lo conozco a todos.
Ah, bueno, entonces
yo vivo en el barrio 60 años.
Claro, claro.
La vida estación.
Sí.
Conozco a todos. Y los que eran profesores, los que eran maestros de taller allá, actualmente ya se jubilaron.
Claro, claro.
Pero paralelamente, colegas míos estaban en taller. Y,
claro, claro.
Y yo daba dibujo técnico.
Bueno, él también, dibujo técnico. Ah, pero bien. Estamos hablando en el año 50 más o menos.
No, mucho antes, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
¿Qué representa, Ernesto, para usted, que es del barrio, ¿no?, de la zona de Boedo, este crecimiento tan importante que tiene Boedo a nivel cultural, ¿no? Sí. Es una de las zonas que realmente uno camina a las calles de Boedo y ve este reconocimiento a aquellas personalidades que realmente le dieron lugar, ¿no?, a la zona, y los ve a través de los emblemas que en las calles están puestos y que permite, bueno, de alguna forma recordar, ¿no?, estas celebridades que tuvieron que ver con el barrio.
Sí, sí, mire, yo le voy a agregar, yo soy miembro de la Junta de Estudios Históricos del barrio y me ha nombrado, y colaboro, cada cual hace lo que puede, cuando puede y donde puede.
Uh-huh. Sí, sí.
Todos, hay mucha unión entre los compañeros. Por el barrio nosotros hacemos actos culturales, disertaciones, colocamos placas recordatorias.
Claro, sí, sí.
Las cuatro esquinas de San Juan y Boedo tienen nombre de poeta. Está la placa puesta, ¿no? Y bueno, siempre se hacen, nosotros acostumbramos a hacer en la Junta actos culturales, disertaciones. Lo hacíamos hace poco en una escuela, en una esquina tradicional, en Carlos Calvo y Boedo,
sí,
¿no? que ahora se cambió de dueño, se reformó y lo hacemos ahí, y ahora ya no lo hacemos ahí, ¿no? Cambió el rubro, hacemos en la Casa Balear.
Sí.
En Colombres y...
Colombres, linda casa.
Y pasaje que San Ignacio, ¿no?
Sí, sí.
Lo hacemos mientras tanto ahí, ¿no?
En alguna oportunidad leía poemas ahí a Tilo Castelpoggi.
Sí, sí. La señora viene siempre a Salto con nosotros.
Lidia, claro.
Sí, yo lo conocí a él. Él venía siempre, ¿no? Y aparte vecino mío. Ella vive en Boedo mismo.
Ahí nomás, claro.
Sí, antes de llegar a Moreno, Belgrano, Boedo y Belgrano.
Yo quería preguntar de cómo surge el emblema del barrio de Boedo.
Bueno,
y sé que lo eligieron a usted como el ganador de un
concurso. No, a mí
no
me eligieron. El caso es que de los 48 barrios que tiene la capital,
sí,
dos barrios le faltaban emblema hace tres años más o menos.
Sí.
Entonces llamaron a concurso a la municipalidad,
sí,
con 10 jurados. Dada, digamos, la reglamentación, las medidas, ¿no? Y la temática, lógicamente tiene ese poder de síntesis. Entonces, a ilustradores, no sé, que se presenten para que den el emblema. Pero había que presentarlo con un seudónimo.
Mm.
Yo le puse Eneas.
Eneas.
En homenaje a mi maestro.
Qué bueno.
¿No? A Spilimbergo.
Sí, sí.
Y resulta que me encuentro con la novedad que lo gané yo por unanimidad.
Qué bueno.
¿No? Y está colocado en Boedo y San Ignacio. ¿No? Se hizo el acto hace mucho, ¿no? Bueno, para mí es una satisfacción, no es un, digamos, algo material, es más bien.
Claro, es algo que llena de espíritu, es un reconocimiento.
Claro, esto está,
¿no?,
por internet, por todo el mundo.
Claro, ¿no? Sí. Y hoy hubo un hecho importante, ¿no es cierto, Luis? Una entrega, ¿no?
Sí, estuvo comentando que entregó
una acuarela, sí.
Claro. Una acuarela.
Justamente estaba la supervisora.
Estaba la supervisora
del
distrito.
La casualidad.
Claro.
Y se lo entrega en manos al director, ¿no?
No lo podían creer, la belleza del cuadro. Se sorprendieron, Nidia Levato.
Sí, claro.
Y
sí,
realmente fue muy lindo.
Y ahora esto es un tamaño así, ¿eh?
Sí. Ahora, y ya posteriormente, ¿no es cierto?, se va a hacer un acto.
Vamos a avisar el día que hacemos el acto, claro, de la inauguración de la Galería de Arte de la Escuela Técnica.
Fantástico.
En una escuela técnica es raro.
Es raro eso, ¿no? Sí. Qué maravilla que una escuela técnica, aparte de la ciencia, incluya lo artístico.
Queremos hacer
eso. Parece muy bien. Aparte, perdón, le da lugar a otras personas que no interesa el cargo que tenga en la escuela.
Claro.
Que haga. Es lo mismo que hizo cuando yo estaba en la docencia, yo me jubilé en la docencia. Y entonces, cuando en la época del intendente jefe de gobierno del Siopo, él organizó el primer concurso, no concurso, el primer salón municipal de pintura, ¿no? Entonces, imagínense, con tantos distritos escolares, había que sacar dos trabajos por distrito.
Claro, habiendo 21.
Imagínense, si en el distrito sexto hay 26 escuelas,
claro,
que intervengan 3 o 4 de cada escuela, hay que sacar 2. Y bueno, de los 2 me dijeron a mí una acuarela.
Qué lindo.
Después hice un segundo concurso, con jurado también, y también me volvieron a elegir.
Bueno, es un reconocimiento, ¿no?, importante.
No sé.
Claro. Realmente.
Pero es muy bueno poder intervenir. El portero, el profesor de educación física, que tenga vocación, que pinte, una oportunidad que le llama a todo el mundo, me parece muy bien.
Contanos esta apertura, ¿no? ¿Cómo surgió?
La apertura es, un poquitito, Luis es el que inició esto, Luis Calvo, y la idea nos surgió, y el salón de actos, un salón muy formal, lo vamos a transformar en teatro. Ya lo estamos preparando, las butacas.
Es una sala hermosa.
Es una sala hermosa,
muy
butacas
grande,
de cuero rojo. Organizamos ya, tuvimos colaboradores que están, ya pagaron todo el retapizado de las butacas. Y bueno, ahora vamos a poner la parte de audio, el escenario, y hay dos obras de teatro preparadas, si Dios quiere, sí, para este año las vamos a poder.
Qué bien. O sea que la comunidad del barrio, la comunidad estudiantil, los profesores y el barrio, digamos,
todo el mundo
abre,
está dando su granito de arena y aportando para que los técnicos no sean de esa formación que tenemos todos. Soy técnico yo también.
Sí, sos técnico también.
Pero una formación acartonada, no, se necesitan otras cosas y vamos a tratar que en la escuela se le puedan brindar a los chicos. Y cuidan más la escuela.
Claro.
Cosa que ya no hay tanta ruptura de cosas de la escuela por los chicos, están más tranquilos.
Se siente más con sentimiento de pertenencia a la institución, ¿no? Sí, que la institución le da desde otro lugar y ellos lo reciben.
Mira, nos sorprende porque antes eran bancos rotos, vidrios rotos, puertas, todo se rompía, parecía que todo era de plástico. Y en la actualidad los chicos cuidan las cosas, cuidan la escuela.
Bueno, esto
y colaboran en la pintura de ellos.
Qué bárbaro, esto es un aliento muy importante para la gente que nos escucha. En general, cuando uno tiene que habla de las escuelas y habla de los adolescentes, siempre se dirigen como que estos chicos de ahora, pero bueno, es realmente una nota de esperanza.
Y decir que el año pasado justamente estuvo el poeta Rubén Derli dando una charla para los chicos de la 29.
Sí, lo conozco personalmente,
claro.
Es mi amigo.
Sí, y aparte también un hombre con un dinamismo muy importante, ¿no es cierto?
Mire qué cosa, el día de mi cumpleaños mío, el presidente de la Junta de Boedo me regaló un libro de Derli, que es, dice, mi padre el panadero. Lo leí todo, hermoso.
Sí.
Es muy buen poeta.
Sí.
Estaba acá leyendo un poco, dice, ¿por qué este emblema, no? Refiriéndose al emblema de Boedo. Dice, el emblema señala como hitos destacados en la historia fundante del barrio, su espíritu libertario, la existencia de sus peñas, las actividades plásticas, la música y las letras. Dice, el escudo aparece cortado en dos franjas. La superior, sobre blanco, destaca la actividad literaria de Editorial Claridad, germen del grupo de Boedo.
Sí. Todavía está la casa ahí.
Sí, la vi.
La entrada particular al lado de la óptica. Ahí tenía la imprenta Zamora. Escribía los boletines. Sí.
Qué interesante. Luis, ¿y qué querés comentar aparte de la escuela? ¿Algo que quieras agregar a nivel general de la Escuela Técnica 29?
Las especialidades son computación, eléctrica con orientación electrónica, y en el turno noche además está mecánica, que tenemos todo instrumental nuevo.
Buenísimo.
Todas maquinarias nuevas. Es más, el último torno a control numérico se estrenó la semana pasada.
Esa escuela se destacaba porque en realidad no me decía la mirada de otros países, ¿no? Como escuela que se relacionaba mucho con el trabajo, con las nuevas tecnologías.
La época que tu papá trabajaba pertenecía a tranvías de Buenos Aires, y los bobinados de los tranvías y del subterráneo los hacían
Los mismos alumnos. Sí.
Ahí, y lo que queremos es recuperar eso, recuperar sin estridencia, sin hacer bandera, desde abajo, una escuela que nos haga sentir orgullosos de trabajar en ella.
Bárbaro.
Sí, lo cual es muy importante en estos tiempos, sobre todo, ¿no? La escuela ha tenido varios cambios de autoridades también. Ahora está el profesor Horacio López como rector, ¿no es cierto?
Sí,
que es profesor de la escuela.
Él iba de noche.
Y te digo, tiene una más que sólida formación profesional en dirección de instituciones.
Claro, de gestión, ¿no?
Él es un profesional en el área.
Claro, sí.
Es un profesional de nota. Y realmente está cambiando la estructura de la escuela. Y el pensamiento de mucha gente está realmente un buen timonel, te diría, si estuviéramos en un barco.
Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia. Y bueno, ya nos van a avisar cuando se inaugure la parte de arte plástica.
Encantado. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad.
Por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a la música, Charlie.
a book for you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated to you. And if I should paint a picture too that showed the loveliness of you, my art would be like my heart and me, dedicated to you, to you, because your love is the beacon that lights up my way, to you, because with you I know a lifetime could be just one heavenly day. If I should find a twinkling star, one half so wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you, to you, because your love is the beacon that lights up my way, to you, because with you I know my lifetime could be one heavenly day. If I should find a twinkling star, one half so wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you.
Hola, ¿qué tal? Tenemos en línea a nuestro querido amigo Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Eh? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué decís? Estuvimos de nuevo escuchando a Miles Davis y ahora no sé con qué nos vas a deleitar.
Bueno, es decir, primero, antes que nada, discúlpenme, pero se escuchaba muy mal recién. Y recién ahora te enganché y te escucho perfecto.
Bárbaro.
Ya que muy buenas tardes a todos. Y efectivamente, escuchamos a Miles Davis. Davis es, digámosle, a mí me atrae la personalidad y, digámosle, de un artista que se dedica a entretener, como dije la vez pasada, porque es de alguna manera completo, aún a pesar de vivir en una sociedad muy convulsionada. Ya le habíamos hablado de todos los problemas raciales que tuvo y demás.
Sí, lo habías comentado.
Que no solamente era hijo de, digamos, de afroamericanos, sino que su madre era latina, era puertorriqueña. Entonces, digamos, el concepto de discriminación venía por ambos lados, ¿no?
Uh-huh.
De cualquier modo, a mí me seduce la idea de un hombre que aún, a pesar de tener muchos problemas y de no tener una vida fácil como la de ningún afroamericano en su tiempo, se dedicaba a entretener y a divertir. Y eso en sí mismo me parece un mérito muy grande.
Totalmente, sí, sí.
Es decir, Davis no ganó nunca un Emmy, no ganó nunca un Grammy en vida, estamos diciendo, y mucho menos un Oscar. Pero sin duda que ganó el reconocimiento de la gente de toda una época, los 50 y los 60. También...
Tal vez lo más importante, ¿no?
Sí, sin duda que sí. Aparte no se olviden de su condición de haber perdido un ojo, todo un montón de cosas que, es decir, sobrellevó con mucha entereza. Tuvo algunos problemas de alcoholismo, algunos problemas de depresión, pero el hombre siempre salió adelante.
Claro, supo enfrentar esas situaciones.
Sin duda. Él, de alguna manera, se amparó en el famoso Rat Pack, la segunda etapa, con Dean Martin, Frank Sinatra, Joey Bishop, Peter Lawford, y en ese grupo filmó varias películas. Pero es interesante tener en cuenta que esas películas que grabó, algunas fueron muy importantes, como Once Eleven, que inclusive tuvo una reedición, una segunda parte no hace mucho tiempo, con George Clooney, Matt Damon y otros actores importantes. Uh-huh. Ahora, su primera película, llamémosle importante, porque antes había tenido una partecita muy chiquita cuando era un nene, ya como niño prodigio, en los 30, pero la primera importante, que no tiene que ver ni con el Rat Pack ni con otras posteriores que hizo, fue una película dirigida nada más ni nada menos que por Otto Preminger, que fue la obra de Garfield, Por quien ves, del año 59. Eso en sí mismo ya lo sitúa como una figura importante, y me da muchísimo gusto haberlo podido escuchar nuevamente.
Muy bien. ¿Y qué hay de anécdotas, Ricardo?
Mira, estuve viendo muchas cosas, y vos sabés que a mí me gusta mucho el tango y de alguna manera la historia, y la historia de la discografía en general. Entonces estuve viendo y vine a descubrir que los primeros gramófonos que llegan a Buenos Aires son de 1899.
Mira vos.
Fíjense, los primeros gramófonos. Y eran de la marca Gramophone, registrada por el alemán Emilio Berliner en el año 1888. Ahora, los primeros discos para gramófonos que se graban en Buenos Aires son de 1902, con un diámetro de 165 a 175 milímetros, en una compañía llamada Sonophone, y la máquina era una máquina ambulante. Ahora, estos primeros fueron grabados por payadores y cantores como Arturo de Nava, la orquesta del Teatro San Martín y la banda de la Policía de Buenos Aires. Uh-huh. Ahora, sigue habiendo grabaciones en 1905, hay grabaciones de Ángel Villoldo, por ejemplo, o Gabino Seiza, y ya había otras compañías como Odeón, Paté y Columbia. Ahora, lo interesante de Columbia es que es una licencia que obtiene un italiano llamado José Tallini, con un equipo que viene directamente de Estados Unidos, instalando el laboratorio de grabación en la Avenida de Mayo y Perú. Ahí ya graban Alfredo Gobbi, Ángel Villoldo, Arturo Matón, José de Tinotti, muchos más, y la orquesta típica criolla de Vicente Greco, que es la primera que obtiene como mención impresa en una etiqueta de disco. Posteriormente pasan los años, pero esto es interesante porque en esta época José Tallini le ofrece la oportunidad a un joven de 21 años que ya se hacía llamar Carlos Gardel para que grabara 7 discos. O sea,
qué antecedente, ¿no?
Los primeros discos que graba, los graba para el año 13, más o menos. Es decir, interesante, no hay tangos acá, son todos estilos, valses y canciones. Ahora, 5 años más, en el año 17 ya empieza a grabar, también para Columbia, pero posteriormente lo hace para la casa Max Glucksmann, en el año 17. A partir de ahí surge la grabación, entre otras cosas, con Razzano, y la grabación de Mi Noche Triste, de la que hemos hablado en otra oportunidad.
Sí, 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 me acuerdo.
Ahora, en estos discos se grababan en cera y eran enviados a Brasil para matrizarlo y prensarlo. Por lo tanto, se lee la leyenda industria brasilera. Recién en 1919 se hace acá en la Argentina y la leyenda decía, fabricado exclusivamente para Max Glucksmann por la primera fábrica nacional de discos de la República Argentina. Ahora, interesante porque hasta ahora el sistema era un sistema, el primer sistema era bastante rudimentario. Ahora, el proceso eléctrico, o sea, grabar en un disco con micrófono, le toca a una mujer. La primera cancionista que graba un disco con micrófono es Rosita Quiroga, el primero de marzo de 1926, para la compañía Víctor. Y Gardel, su primer disco eléctrico en la Argentina, lo hace el 8 de noviembre del 26.
Del 26.
Exacto. Ahora, estamos hablando de la Argentina.
Sí, sí.
Gardel ya había grabado el año anterior un tango en Barcelona. Ahora, en general, posteriormente sigue grabando Gardel entre Buenos Aires y Barcelona, y sus últimas grabaciones son en Nueva York. Eso es más o menos una reseña que me pareció interesante comentárselas a los amigos y obviamente la pongo a disposición, ¿no?
Buenísimo, buenísimo el recordatorio, aparte de estas primeras formas de grabación, ¿no?, y de llegada para la gente.
Claro, fíjense que esas primeras grabaciones que yo digo se hacían como una especie de bocina y el cantor metía la cabeza literalmente ahí.
Claro.
Era una cosa pero tremenda, o sea que aún a pesar de eso, escuchamos algunas de esas grabaciones, por más tecnológicamente adaptadas que puedan ser, y nos damos cuenta la valía y la calidad vocal de semejantes.
No, no, claro, permite justamente reconocer eso. Bueno, Ricardo, nos reencontramos el próximo martes.
El martes nos veremos y un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo, buena semana, hasta luego.
Ya, igualmente, muchas gracias.
Bueno, una tarde muy rica con invitados especiales.
Muy interesante la
tarde. La pasamos muy lindo, ¿no es cierto?
Aparte de recordar también al poeta Pablo Monti, a través de María Elena Sancho y esta Escuela 29, con Ernesto Gramman, Luis Marta y todo este empuje que tienen para llevar a cabo proyectos culturales, ¿no?
Así
para
es.
Los chicos y para la comunidad barrial también, ¿no? No solamente para la escuela.
Claro, claro, para toda la comunidad de Boedo y que quiere acercarse.
Nos queda semblanzas para la próxima.
Sí, nos va quedando semblanzas. Bueno.
Vamos a arrancar con semblanzas la próxima emisión.
Bueno.
Bueno.
Nos vemos el próximo martes.
El próximo martes, a partir de las 17 horas, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.